Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Usted que nos sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. De nuevo, es muy importante tomar tiempo, pausar. Sé que podríamos estar bien ocupados, corriendo, haciendo muchas cosas. El hecho que hemos tomado tiempo de nuestras agendas para reflexionar, siquiera unos cuantos minutos, sobre el significativo o lo que representa Viernes Santo. Y en realidad hemos intitulado, si pudiéramos llamarlo, un pensamiento, una reflexión, el Cordero Prometido. Y me gustaría llamar su atención a un texto que se encuentra en Isaías, capítulo 53, y voy a llamar su atención al versículo 2. Y lee de esta manera: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Yo no sé de usted, pero yo al leer eso, lo único que vino a mi mente es como si yo encontraría la persona más fea del mundo y le dotara el nombre la persona más bella. No encaja ese concepto, no encaja ese pensamiento. Después que la palabra nos habla de un siervo venidero, de un siervo que creció en la casa del Señor, en la presencia de Dios, y aún así no había nada majestuoso en él, ni nada que nos atrayera a él. Eso es como una ironía allí, si hubiera alguna. Pero en esta tarde, en consideración a lo que muchos teólogos llaman uno de muchos himnos sobre el tema del siervo que se encuentran en la literatura de Isaías. Por ejemplo, uno puede ir al capítulo 42 de Isaías y encuentra el primer himno sobre el tema del siervo. En Isaías capítulo 50 también uno puede ir y encontrar otro himno del siervo, y aquí lo que estamos leyendo en Isaías 52 versículo 13 en adelante hasta el Isaías 53 versículo 12 es otro himno que contiene 5 versos, y uno los pudiera estructurar de esa manera y repasarlos. Muchos temas muy importantes en la reflexión sobre lo que es el Viernes Santo y este Cordero Prometido. El texto empieza y nos habla, nos identifica quién era ese siervo. Ahora quiero quizás darle 3 cosas en esta tarde para nuestra consideración de este texto que estamos observando aquí en Isaías 53. Lo primero que nos dicen los textos o nos relatan es regresar al versículo 52, versículo 13 y 14, y vamos a encontrar el asombro de la gente. O sea, yo lo llamaría incredulidad. Siempre cuando se promete, o en el concepto de la antigüedad, siempre cuando se pronosticaba que iba a llegar un dignitario, un rey, un gran libertador, siempre hay ciertas expectativas y características de un buen líder. Usted puede hacer varios análisis de la antigüedad y se encuentra con ese tipo de personajes que han dejado su huella en la historia, han cambiado, han conquistado, han adquirido grandeza y fama. Bueno, algo interesante de este Cordero Prometido: que nos revelan los textos. Por ejemplo, si uno observa en el versículo 13 y 14 del capítulo 52, miren, mi siervo, nos dice, prosperará. Y el versículo 14 describe algo tan opuesto y dice, pero muchos quedaron asombrados. Esa palabra asombrados es más que nomás quedaron en shock. Es una palabra que describe incredulidad. No podían creer lo que estaban observando. De la misma manera, el versículo 15 nos revela que muchas naciones, no solamente la gente que estaba directamente asociado o conectado con este siervo, fueron asombrados. ¿Por qué? Bueno, porque tenía el rostro tan disfigurado que apenas parecía ser un ser humano. Luego continúa y dice el versículo 14, y por su aspecto no se veía como hombre. ¿Pudiera usted por un minuto imaginarse lo que el texto está intentando de comunicar? ¿Qué es lo que específicamente está diciendo de este siervo o este cordero prometido? Creo que uno de los textos más que pega más a esta descripción se encuentra en Hebreos capítulo 10. Y si tiene su Biblia puede ir ahí y voy a leer desde el versículo 10, capítulo 10 de Hebreos, versículo 10 en adelante, y dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pudieron quitar los pecados. Pero creo que aquí llega el punto de lo que Isaías estaba comunicando. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido por siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios el Padre. Regresando a lo que Isaías está describiendo, la gente quedó asombrada, quedó en shock, quedó en esa incredulidad, que cómo fue posible que este hombre que se llamaba Jesús, al que le dotaban el nombre Cristo, el ungido de Dios, considerábamos el domingo pasado la afirmación que Pedro hizo acerca del Señor Jesús. Cuando el Señor les preguntó a sus seguidores, dice la multitud, ¿quién soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. De nuevo aquí, la incredulidad del gran prometido de Israel. Y como leímos hace unos momentos hacia atrás, lo llamaron el rey de los judíos y lo crucificaron. Eso es la primera cosa que quisiera dejar en su mente en consideración de este siervo que estamos considerando en Isaías. La segunda cosa es esto: la humillación a través de la pasión de este siervo. Si tan solo observamos de nuevo desde el capítulo 52 versículo 13 hasta el versículo 9 del capítulo 53, note bien algunas cosas. No tenemos tiempo de leerlo todo, pero fíjese lo que dice en Isaías 53, versículo 3. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores. Esas no son palabras descriptivas de un libertador, de un Mesías prometido, de alguien que iba a venir a hacer un sacrificio. Mire lo que dice el versículo 5, Isaías 53, 5 dice: pero fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Y si usted escucha y analiza tan solo lo que estamos leyendo, usted va a notar que hay una conexión aquí entre este siervo y no solamente la audiencia que se escribió sobre este siervo históricamente, pero aún en consideración de su cumplimiento, no solamente cuando vino Jesucristo, pero aún para nosotros y nuestra consideración, ya mirando hacia atrás. ¿Por qué digo? Porque esto fue escrito 7 siglos antes que llegó el Señor Jesús. Y tiene un impacto y continuará teniendo ese impacto redentivo en la vida de aquellos que llegan a creer en este siervo. Y note bien, versículo 5: fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado, leímos hace ratito, le pegaron en la cabeza, lo desvistieron, se burlaron de él, lo escupieron. Y note bien, cuando uno considera qué fue o qué ocurrió en la mente del Señor Jesús mientras que él estaba siendo atacado, lastimado, rechazado, aplastado, ¿qué pasaría por su mente? Creo que los versículos 7 al 9 de este pasaje nos demuestran lo que hizo. Fue pasivo. Él pudiera haber hablado, pudiera haber mandado sus ángeles que vinieran y pelear y ganar sobre los romanos. Pero se quedó callado. Y se sujetó. No se quejó. Y fue, según las palabras de Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, nos describe en el himno cristológico, nos dice que fue obediente y obediente hasta la muerte de una cruz. So, vemos estas descripciones de de la humillación. Y sí, había algo mucho más profundo por el cual Jesucristo vino y se sujetó al dolor. Lo cantamos hace momentos atrás. Experimentó. Era un hombre de dolor. Y creo que la última cosa que quiero impartirle esta tarde sería esto: no solamente que muchos quedan asombrados cuando escuchan de la obra que Cristo tuvo que enfrentar, no solamente en el Viernes Santo, pero lo que vendría 3 días después en el Domingo de Resurrección. Porque a veces tenemos la tendencia de solamente pensar en la muerte, la oscuridad, pobrecito, ¿por qué tuvo que sufrir? Pero cuando consideramos esta tercera cosa esta tarde, que sería: todo esto fue prescrito por Dios para cumplir su buen plan. O sea, esto no fue asunto de la casualidad o la mala suerte. Esto fue parte de un plan diseñado por Dios. Y vamos a considerar por qué. Por ejemplo, si observamos los versículos 10 al 12, mire lo que dice el texto. Dice: formaba, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, sé que otras versiones dicen otra cosa, pero esta versión dice: formada parte del buen plan del Señor, aplastarlo. concluye ese versículo, dice: disfrutará de mucha larga vida, en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Ahora, muchas veces no pensamos algo positivo en todo lo negativo que experimentamos en la vida. Como seres humanos, cuando pasamos cosas muy pésimas, empezamos a cuestionar aún nuestra fe. ¿Dónde está Dios? Ayer en la tarde falleció la señora que hace mis impuestos. No sé quién va a hacer mis impuestos este año. Pero ella falleció, creyente en el Señor, al cáncer. ¿Dónde estaba Dios allí? ¿Por qué Dios no lo sanó? Pudiéramos verlo muy negativamente, pero la realidad es que hay un plan que Dios tiene por detrás, aún de mis afanes, aún de mi oscuridad, aún de mis tormentas. Hay algo que Dios está obrando para su propósito. Y es lo que estamos viendo aquí. Este siervo prometido, este cordero prometido, note bien, no solamente forma el plan de Dios, pero creo que aquí desde el tiempo de la antigüedad, el texto nos revela algo muy bello. Por ejemplo, el versículo 11 dice: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho a la causa de lo que sufrió mi siervo justo. Note bien, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Qué nos quiere comunicar el texto? Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Creo que al fin Pablo llega a considerar estas palabras tiempo después en Romanos 3, 23 al 26. Y se lo quiero leer, porque muchas veces estamos muy ligeros y a la carrera para leer la palabra de Dios. Pero quiero que usted lo escuche bien y lo considere. Pablo escribió tiempo después y lo puso de esta manera: pues todos hemos pecado. Cuando usted considere Isaías 53, creo que la palabra es solidaridad. Creo que lo fallé, pero sí me entiende. Hay una conexión entre Isaías 53, nosotros, y lo que Pablo está escribiendo aquí en Romanos 3, 23 en adelante. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Sea mi religiosidad, la oración, puedo ayunar todo el tiempo, puedo leer toda la Biblia vez tras vez. Nada de eso me va a ganar el favor que yo necesito de un Salvador para satisfacer. Y aquí Pablo continúa diciendo: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es lo que estaba describiendo Isaías en Isaías 53. Y note bien, nadie más que Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y dice el texto: porque miraba hacia el futuro. Amigo, amiga, no te quedes estancado en tu pasado, porque Cristo vio tu futuro. No vivas en tu pasado. ¿Por qué? Porque el texto concluye diciendo: porque miraba hacia el futuro, y desde ese modo los incluirá en lo que Él llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es el justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Cree usted en Jesús? ¿Cree usted en la obra redentora que Él cumplió en la cruz del Calvario? Amigo que estás escuchando en el internet, ¿todavía vives en el pasado de la culpabilidad, de la condenación, de la angustia? La palabra te dice a ti: cree en Jesús y su obra de salvación y serás salvo. Incline su rostro, amigo que estás en tu casa, haz esta oración: Señor Jesús, confieso que soy pecador, confieso que en mi propia habilidad yo no puedo justificarme. Gracias por Cristo Jesús, que en este Viernes Santo, en este día, ya hace más de 2000 años, Él tomó mi lugar, y viendo el futuro, viendo hacia el 2022, Él me vio a mí llorando, Él me vio a mí temeroso, Él me vio a mí quebrantado, Él me vio a mí enfermo, Él me vio a mí necesitado de algo mucho más mayor, significante. Él me vio a mí bajo la influencia del alcoholismo, pornografía, adicciones, el casino, lo que sea. Él me vio a mí y Él se entregó para que a través de su vida yo pueda tener vida y experimentar la resucitar de un estado de muerte. Padre, alcanza y toca nuestras vidas. Te confesamos como Señor. Creemos en la obra y la persona de Cristo para la redención de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.